Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en una nueva conversación. Les habla Raúl Bedina y el pastor Horacio Rodríguez en ella.
Un cariñoso saludo, como siempre, deseando que el Señor le bendiga.
Hay temas, Horacio, que a veces uno no quisiera recordar.
Sí, ¿como cuál, por ejemplo?
El que vamos a tratar hoy día, porque uno piensa, ¿por qué pasa en la mente? ¿Qué nos cuesta a nosotros ser obedientes a Dios? Yo no estoy hablando de que Dios sea el personaje que a nosotros nos lleva por un camino duro, sino que lo que hace Dios es indicarnos algunas cosas a las cuales nos van a beneficiar a nosotros también. Esta conversación va a estar centrada en mostrar que la verdadera oración conlleva una obediencia intrínseca, absoluta, o sea, si no, vamos mal.
Pero eso va en contra de nuestra naturaleza. Recuerda que nuestra naturaleza pecaminosa siempre está en oposición a lo que Dios desea. No olvidemos lo que dice el apóstol San Pablo. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Siempre es más fácil oponerse, siempre es más fácil desobedecer que obedecer por nuestra propia naturaleza.
Por eso que es tan importante estar en una relación íntima con Dios para que nuestra adoración sea correcta, sea la verdadera. En el caso que vamos a mostrar y que vamos a conversar, está el primer rey de Israel que entra en un conflicto bastante serio. Lamentablemente, Samuel se sintió muy mal cuando el pueblo le pidió que le trajeran un rey, que querían tener un rey como las otras naciones. Él al final ora a Dios, pero ¿cómo es posible que esto haga este pueblo que ha sido tan bendecido? Dios no quiere eso. Y Dios le dice, mira, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Y al final es separado Saúl como rey de Israel. Un personaje que Dios le dio muchas bendiciones. Pero lo encontramos aquí en 1 Samuel 15, 22. Parece que la bendición le había hecho como mal, se había desvirtuado, se había separado un poco. Y Dios le da una orden, por medio de Samuel, que haga algo que incluso sería lapidario, sería poco entendible, sería una orden que a lo mejor está fuera de nuestro alcance en entenderlo. Y es aquí donde entra realmente esto de la obediencia, porque Dios le dice, mire, anda, elimina a los enemigos de este pueblo y no dejes absolutamente nada. Incluso hay una descripción de qué debería eliminar. Y Saúl dice, sí, lo voy a hacer, y fue. ¿Cuál es el problema entonces?
Que no lo hizo.
No lo hizo. Y uno dice, bueno, a lo mejor si yo hubiese estado allí, también no lo habría hecho, porque ¿cuál es el pedido de Dios? Elimina todo. ¿Qué significaba eso, todo? Y aquí pueden aparecer algunos cuestionamientos. Todo. Hombres, mujeres, el rey, animales, niños.
Mira, y aquí justamente entramos en un tema bastante escabroso, podríamos decir, para algunos, porque dicen, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, el que mandaba a matar mujeres y niños, prefiero el Dios del Nuevo Testamento porque es más misericordioso. Bueno, no existe tal cosa. Y permíteme tomar otro ejemplo. Cuando hay un personaje que ha dado muerte, en fin, se ha aprovechado de un inocente y ha hecho barbaridad y media, se levanta el clamor popular, tiene que morir, tiene que pagar lo que hizo, en fin, y empiezan a... recuerdo bien el caso de Carl Chessman, de un delincuente norteamericano, que fue condenado a muerte. Y él, al principio estaban todos de acuerdo que debía morir, pero después de unos años, cuando hubo una defensa larga, en fin, ya cuando llegó el momento en que debía morir, la gente estaba todo en contra, no quería que muriera. Entonces, es muy fácil que la gente cambie su forma de pensar. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos acá a un Saúl que desobedeció a Dios, ahora, ¿por qué el Señor lo había mandado matar? Porque recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que iba a llevar el Evangelio, tenía que llevar el Evangelio por precepto y ejemplo a todo el mundo. Mostrar a Dios a todo el mundo no significaba que solamente Israel se iba a salvar. No era eso. Israel era el instrumento solamente. Era el medio para que la gente llegara a conocer a Dios. Pero estos amalecitas, por misericordia, El Señor había tenido paciencia durante 3 siglos, los había soportado, 300 años los había soportado. Si nosotros hubiésemos estado allí, habríamos dicho, pero miren los amalecitas, lo que hacen, y Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Mire cómo son crueles, son, en fin, tienen tantas cosas malas. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Dónde está Dios? Dios no es un Dios, no es un Dios justo, en fin. Y sin embargo, cuando Dios hace algo, ¿pero por qué Dios hace eso? Los hijos de los amalecitas eran peores que los padres, más crueles que los padres. Entonces Dios ya, en este momento, Él hace un juicio sobre los amalecitas y los manda a matar. Ahora, ¿por qué le dijo a los israelitas que debían hacerlo? Dios podía haber hecho descender fuego del cielo, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, y podía haberlos destruido. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué utilizó a los israelitas? Porque ellos debían también conocer por experiencia lo que significaba el pecado. El pecado merece la muerte. No debe haber sido fácil para ellos darle muerte a una mujer o a un niño. Entonces el Señor quería que eso causara en ellos, les diera prácticamente un shock, donde ellos se dieran cuenta que el pecado era lo que mataba a esas personas.
Hay un detalle, Horacio, cuando Israel comienza a localizarse en Canaán, Dios le dice, mire, no dejen nada de los pueblos que están allí porque les van a hacer terribles problemas a ustedes. Eliminen a todos los pueblos. Y resulta que Israel entró y comenzó a hacer algunos convenios con algunos, sí, a otros los dejó, y esos fueron espinas, ¿no es cierto?, punzantes, que siempre hostigaron a Israel. Ahora tú estás viendo que, lamentablemente, este pueblo, ¿no es cierto?, está haciendo problemas serios, porque al parecer el pueblo de los amalecitas era un pueblo que vivía, al parecer no trabajaban, vivían del trabajo de invadir otros pueblos, quitarle las cosas, ¿entiende?, y volver. Era muy tedioso tener a amalecitas cerca. Y Dios le dice, ¿recuerdan ustedes lo que hicieron cuando ustedes venían viajando? Ellos también les celebraron el encuentro y quisieron eliminarlos. Yo los protegí, pero es un pueblo que está en contra de Dios, o sea, un pueblo que está anatema. Es como el caso de un hereje, así, está condenado a morir, o sea, esa palabra es bien interesante, porque es un pueblo que está condenado y Dios ya ha dado su juicio. Elimínenlo y no dejen vestigio, porque esa es la orden de Dios.
Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que tenemos también que recordar que Dios no lo dejó así como así. Dios les daba oportunidades. No podemos pensar que un Dios de amor vaya a dejarlos de lado, y si ellos se portan mal, bueno, que sigan y sigan, y voy a dejar que se desarrolle todo el pecado. Y no, esos 300 años fueron 300 años de oportunidad que Dios les dio.
Claro.
Y tiene que haber mandado profetas, y tiene que haber, de una o de otra forma, tiene que haber tratado de llegar a sus corazones. Pero ellos cerraron el corazón, fueron realmente duros, y no quisieron aceptar al Dios que les estaba hablando. Ahora, como Saúl no hizo caso, nosotros encontramos aquí el texto que tú habías mencionado, Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, donde dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Aquí está el problema de presunción, que la Biblia no lo dice exactamente, pero está implícito en lo que está haciendo Saúl. Lamentablemente, él fue orgulloso, vanidoso. La respuesta que da, ¿por qué has hecho esto? Porque al final, como dice Samuel, se demoraba en venir, él hizo el sacrificio, no le correspondía. Te fijas cómo está cayendo en desórdenes,
claro,
de desobediencia.
Sí. Y más aún, él dice que dejó los animales, no mató los animales porque quería ofrecerlos a Jehová.
Claro, ¿cómo? Es que yo te voy a decir que sí, es como una excusa que está dando después que
siempre,
lo descubre.
Siempre, lógico, siempre, fíjate, siempre tenemos una buena excusa para dar. No hice esto por esto otro, no cumplí con esto porque tenía que hacer esto otro. Si llegué atrasado es por culpa de la movilización, en fin, de una cantidad de cosas, pero yo nunca tengo la culpa. Eso lo traemos heredado desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, que venimos tratando de librarnos de toda culpabilidad. Nos es difícil reconocer la culpa. Y aquí también nosotros vemos que Saúl la utilizó.
Y es terrible porque él sufre las consecuencias. Samuel llega, ¿qué has hecho? Le dice, primero ofreciste sacrificio, segundo dejaste lo mejor. Tú me estás diciendo que es para sacrificio. No, si Dios dijo todo, el plural indicaba que todo debería ser castigado. Ellos ya habían entrado en un proceso de juicio, tenías que hacerlo desaparecer. Lamentablemente incluso el rey lo deja con vida. Entonces, ¿quién está determinando quién debe morir o no? Ese es Dios. Pero tomas el lugar Saúl y dice, yo voy a dejar esto, voy a dejar esto otro. Qué triste, porque la adoración lamentablemente no fue aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque detrás de esa adoración había desobediencia. Y uno tiene que entender ahora que la verdadera adoración conlleva realmente una obediencia real. Bueno, nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones.
Debemos insistir en que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Si ellos no aprenden a obedecer a los padres, tampoco van a obedecer a Dios. Y eso es demasiado triste. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.